X. Serendipia Radio Cultura. Escultura es cultura. La columna de Ramón Cuadra Cantera.
Hola Ramón, ¿cómo estás?
Hola Malena, un placer hablar contigo.
Muy igualmente. Me encanta el tema que elegiste para hoy, porque realmente la escultura que, bueno, que estuvimos mostrando en Serendipia Radio Cultura en Instagram es una belleza, la bailarina que está en el Palacio Taranco, Museo de Artes Decorativas. Contanos sobre este escultor.
Sí, creo que es una de las esculturas más lindas que tenemos acá, y eso nos habla de un Montevideo que, como ya lo hemos dicho otras veces, trataba de alguna manera de tener obras importantes para el acervo de la ciudad y también de la casa, porque en este caso se trata de una obra que fue adquirida por un particular, ¿verdad?, por José Luis Ortiz de Taranco, para su casa que hoy conocemos como el Museo de Artes Decorativas, o más popularmente como el Palacio Taranco, que queda muy cerquita de ahí, en la calle 25 de Mayo y Zavala.
Porque el autor, es español, ¿no?
El autor, claro, escultor. Es uno de los escultores españoles más prolíficos. Creo que es como Belloni acá, de la cantidad de esculturas que tiene. Fíjate que en el Paseo de Madrid, en el Prado de Madrid, tenemos el monumento al Mariscal Campos, que es muy famoso. Son esculturas de gran formato, de gran tamaño, y no hay una, ni dos, ni tres. Ha hecho cientos de bustos, cientos de esculturas grandes, incluso aquí también en América, también en Chile, en Cuba. Y aquí en el Uruguay tenemos entonces dos esculturas, una de la serie de las bailarinas, que es una serie que él tomó dentro de su escultura, podríamos decir, de su cultura intimista, y que llevó a un tamaño natural y menor que el natural. Fíjate qué cosa linda esto. Las dos bailarinas importantes que él hace están aquí en el Río de la Plata, una en Montevideo y otra en Buenos Aires.
Mirá, ¿dónde está? ¿En Buenos Aires?
La que está en Buenos Aires está ahora en el Jockey Club, que queda enfrente a la Plaza Uruguay, enfrente de donde está el monumento a Artigas que hizo José Luis Ortiz en Buenos Aires. Y eso se lo había pedido el Casino Español de Buenos Aires, a Benjure, porque en 1910, cuando fue el centenario de mayo, y se celebró en Buenos Aires una gran exposición, Benjure manda una escultura que era el monumento a Velázquez. Con ella gana el premio, Buenos Aires adquiere esa escultura, y justamente el Casino Español le pide que haga alguna obra, que quiere tener una obra de impronta española. Y es ahí donde aparece una de las bailarinas de Benjure, que realiza el mármol, una escultura un poquito menor que el tamaño original, ¿no? Que el tamaño natural, que es una persona un poquito menor. Y es justamente sacada de un viaje que él hace a Cádiz, y llega a un lugar donde se bailaba español. Y ahí hay dos bailarinas, una mayor y una menor. Según un relato que él mismo lo describe y que Matilde Muñoz lo hace en una revista de estampas del 18 de junio de 1929. Una era la abuela y otra era la nieta. Y según otra versión, solamente cambia que una era la madre y otra era la nieta. Ellas bailaban en la taberna y mientras descansaban, una y la otra amamantaban a un niño pequeño que estaba allí, que se enteró Benjure que era hijo de la menor. La mayor dice que no pasaba de los 40 años y la menor que apenas si tenía 15 años. Mira. A Benjure le interesó el baile de estas dos bailadoras, a las que les llamaban la Pinrele y la Pinrelitos, y entonces tomó una serie de apuntes en una libreta y agotó a la Pinrelitos, a la más chica, porque le gustaba la forma desenfadada con que bailaba y con que llevaba adelante cada uno de sus pasos, el movimiento, cómo hacía mover el vestido, también los flecos del mantón con el que bailaba. Entonces pasó toda la noche tomando apuntes. Cuando vio que la niña esta de 15 años ya no podía más, quiso recompensarla. Pero ella no aceptó la recompensa y lo que quería era ver lo que él había dibujado. Entonces se sentó a la mesa junto a él, él le comenzó a mostrar los dibujos y ella quedó dormida con la cabeza sobre la mesa.
Qué ternura, ¿no? Qué divino. Sí, la habrá dibujado como loco ahí.
Y dice Benjure una cosa muy linda: y dormía como una niña. Y después agrega: como lo que era.
Qué lindo.
Bueno, eso fue.
¿Y la dibujó dormida?
No sé, no lo dice.
Porque qué belleza, ¿no? Para mí es de las cosas más lindas esos dibujos de alguien completamente entregado en el sueño, ¿no? Es ese arrojo del sueño, de estar completamente entregado.
Donde uno parece perder todas las características o ganarlas.
Sí. Dice
que hay que hacer, muy difícil hacer una persona durmiendo porque hay que darle también el carácter, que sí, no lo pierde. Entonces tiene que ser un gran artista. Sin duda la debe haber dibujado. En la libreta de apuntes que se muestra no aparece, pero sí aparece, bueno, el baile, la danza. Después él hizo entonces dos esculturas, la madre o la abuela y la nieta, la Pinreles y la Pinrelita. La Pinreles fue a Buenos Aires. Y la Pinrelitos tuvo mucha fama y fue adquirida por Taranco, ¿no?
O sea que esa escultura de la bailarina es la jovencita.
Es la jovencita.
¡Qué preciosa historia!
Es la Pinrelitos. Y sabes que Benjure era un escultor que cuando hacía una obra, si le encargaban otra igual, no solamente copiaba el calco, o sea, rellenaba el molde y la mandaba a fundir o la pasaba a la piedra, sino que la retocaba. Por lo tanto, tener siempre una obra de Benjure es tener una obra diferente, porque hay otra Pinrelitos en España. Ahora la bisnieta trató de hacer el museo de Benjure, lo fue llevando adelante, guardando los yesos que se habían podido conservar, y se conserva otra Pinrelitos, pero tiene un detalle diferente. Tiene un sombrero debajo, tirado al costado por donde están, a la altura de los pies, por ahí, que no aparece en el mármol que tenemos aquí en el Palacio Tarán. Eso nos muestra que Benjure entonces era un escultor que siempre hacía de cada una de las obras una obra original. Por más que fuera la misma, siempre la hacía en detalle. Eso pasaba también hasta con las pequeñas esculturas. Cuando las corregía en cera, las iba transformando. Por lo tanto, es muy fácil de saber si hay una copia falsa de una obra de Bellure, porque van a encontrar dos iguales, y dos iguales nunca hubo.
Mira.
Si bien se parecían en todo, siempre hay un detalle que la distingue. Sabes que Bellure entonces vende esta obra para la familia Taranco, y la familia Taranco la coloca no donde está ahora. Y ese lugar le dieron antes de vender el palacio de ese, para que fuera, o cederlo, mejor dicho, para que fuera un museo, sino que estaba en el salón de baile. Y tiene una característica importante. Estamos hablando de que la escultura llega en 1910 y ya tiene un plinto, es decir, la base que se mueve, gira 360 grados. Quiere decir que si yo me quedo en un lugar, puedo observarla porque puedo hacerla girar. Y creo que el mecanismo todavía funciona. Se cuenta que cuando llegó, contaba uno de los nietos de Taranco, que cuando llegó la escultura, tuvieron que fortalecer el piso de ese famoso salón de baile, que es ahora una de las salas más grandes que tiene el Museo Taranco, y es donde se hacen conciertos y a veces charlas.
Tiene un piso damero, ¿no?
El piso damero es el piso donde está hoy. El piso del salón de bailes es un piso de madera. Ah. Tan fino, dice, tan fino y tan bien tratado, que andaban los chiquilines en patines y nunca lo pudieron rayar. Así que imagínate qué madera sería, de lo buena que era. Pero estaba en ese salón de baile, que a principios del siglo pasado se acostumbraba en estas grandes mansiones a hacer reuniones y bailar. Estaba en este piso, en este salón de baile, y se bailaba al costado entonces de esta escultura de Latin Relictus. Lo importante es tener en cuenta que en nuestra ciudad y en un radio cercano, muy cercano, porque la ciudad vieja es muy fácil de transitar, más como es todas sus calles que no han sido retocadas en damero, como eran las calles antiguas, ¿no? Uh-huh. Españolas de las ciudades. Y en un radio pequeño, que es la ciudad vieja, podemos encontrar obras magníficas. Y una es esta, que nos invita un domingo, un sábado, o un día que podamos de la semana, a ir a visitarla para estar frente a una obra de arte de carácter universal también, que aparece en todas las biografías de Bellure, que está tomada como una de las obras capitales de esa serie de bailarinas que hizo este viejo y querido escultor para los españoles.
Es impresionante. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, esa escultura que es hermosísima y está en un entorno muy lindo también.
Está en un entorno muy lindo, y además en el Palacio Taranco podemos encontrar obras, por ejemplo, de su amigo Sorolla. Que fíjate que Sorolla y él eran tan amigos que Bellure le dice que puede hacer su casa, le consigue el terreno para que Sorolla haga su casa, que hoy es museo en España, en Madrid, a dos cuadras de la casa de él, que no se pudo conservar por problemas familiares, porque Bellure se casó tres veces, entonces esto fue bastante complicado en la herencia. Cada uno pidió su parte, entonces se desapareció la casa de Bellure. Menos mal que la obra ha sido rescatada y se tiene entonces en lo que hoy, hace poco tiempo, se llama Fundación Bellure, y también en algunos museos.
Bueno, en el Museo del Prado, ¿no? Hay obra de él.
En el Prado hay obra de él, claro. En todo Madrid y en muchos museos del mundo. No te olvides que es uno de los escultores románticos, ¿no?, más importante. Su escultura no es una escultura figurativa académica, justamente él luchó contra eso. Él hace una escultura naturalista. ¿Cuál es la diferencia? la escultura académica, figurativa, tenía un canon que todos seguían, entonces todos repetían una misma expresión, una misma forma de tratar la escultura. En cambio, él se desprende y agarra el naturalismo, es decir, trata de imitar lo que ve. Un escultor que es naturalista aquí en el Uruguay, sobre todo en la primera época, y lo podemos ver bien en el Monumento a la Carreta, es Belloni. Belloni es un escultor naturalista.
A mí me impresiona mucho de este escultor es la expresividad, las miradas, los cuerpos. Exacto. Tiene una expresividad impresionante.
Y lo que quiere expresar, porque fíjate que en el antiguo salón de baile, que es ese lugar aquí en el Palacio Taranco, en ese lugar grande que yo te digo, hay una escultura colocada sobre, no sobre un basamento, sino sobre una repisa, también de mármol, pero de unas dimensiones pequeñas, que es un bebé que da su primer paso. No tiene una réplica en mármol en ninguna parte del mundo, es la única que existe, ¿sabes? Como también la pintura, entonces es la única que existe.
Esa es la de él también, es de Benjamin.
Y esa también es de él, y narra con la escultura el primer impulso que tiene un niño para caminar.
No, es
sobre
de mucha vitalidad, impresionante.
Sí, sobre sus piernas, y cómo tiene también, ahí está el sentido romántico, como él estira el brazo tratando de que alguien lo sujete, porque tiene como miedo de caminar, sí. El primer paso, el primer miedo a caminar, la primera impresión.
Bueno, hay que ir al Palacio Taranco a verlo, al Museo de Artes Decorativas. Tenemos que ir cerrando, ya se nos fue volando el tiempo y es súper interesante todo lo que nos contaste. Mencionar rápidamente que en 2022 en Valencia se declaró como año Mariano Benjur, en conmemoración del 75 aniversario de su muerte, o sea, en España.
De su muerte,
sí,
claro.
Muy famoso.
Porque él murió en el 47,
sí.
Y era de él 62.
Sí. O
sea, fíjate que compartió parte de su vida con escultores importantes que llegan a nosotros, como es, por ejemplo, Rodin, sí. Burdel, Mayol, Despiot, Drivier.
Impresionante, impresionante. Ramón, muchísimas gracias.
No, qué placer. Y
muy valioso toda esta historia que nos contaste sobre esta bailarina y este bebé que pueden ver en el Museo de Artes Decorativas, Mariano Benjur. Muchísimas gracias y ya nos vamos despidiendo.
Por favor, y no dejen de ir a ver la Pinrelitos ahí.
La Pinrelitos, me encantó. Divina historia.
Instagram. Serendipia Radio Cultura.